Hoy les prometo que al menos vamos a hacer todo lo posible por entender qué está pasando con el precio de la luz, por entender y evidentemente por explicarlo. ¿Por qué el precio de la electricidad, por qué el precio de la luz que estamos pagando, les venimos contando que está prácticamente en máximos históricos o que al menos está en máximos con respecto a lo que teníamos en los últimos meses? Vamos a hablar de esto esta mañana aquí en Despierta Aragón con Cecilia Foronda, es la responsable de pobreza energética de ECODES, Ecología y Desarrollo. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con José María Ayusta, profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. He traído en concreto un ejemplo de la factura de la luz. Me gustaría, Cecilia, que intentemos explicar el porqué del precio de la luz, el cómo se fija el precio de la luz, el cómo se determina el precio de la luz y el porqué, por ejemplo, en esta factura pone que el precio por kilovatio hora es, lo comentábamos ahora, ¿no?, de 0,15 y 13 y muchos decimales. Explícanos.
Bueno, pues el precio de la luz se conforma a través de diferentes cuestiones. Está regulado en primera instancia por la Unión Europea, por las directivas, y después es una normativa regulada por el gobierno. Entonces, lo que ocurre ahora con la subida de la luz es fundamentalmente porque los precios del gas natural han subido mucho en los últimos años, y a pesar de que tenemos los embalses están llenos, con lo cual generamos mucha energía hidroeléctrica, que a priori es más barata, siempre, tal como está regulado la forma de conformar el precio de electricidad, siempre se vende a la energía más cara que entra en el mercado, y ahora es el gas natural. Entonces, eso es algo que deberíamos cambiar para no estar sujetos a la energía más cara siempre. La hidroeléctrica o las renovables podrían ser más baratas, pero para cambiar toda esta normativa pues se necesita voluntad política y cambiar lo que es actualmente el sistema de regulación de precios a nivel nacional, incluso europeo.
En esta factura que he traído yo, por ejemplo, aquí, 0,13 28 21 es el precio en euros por kilovatio hora. En esos 0,13,2821, muchos decimales, no sé si es necesario que haya tantos, pero bueno, ¿qué estamos pagando en realidad los consumidores?
Ahí sí que estás pagando solamente la electricidad, los kilovatios que consumes, pero eso solo es la parte de consumo de energía. La factura tiene más cuestiones. Por un lado está el consumo en kilovatios hora y por otro lado está la potencia contratada. La potencia es lo que nos permite tener varios electrodomésticos a la vez y sabemos pues que tenemos que tener una serie de cuestiones. Entonces, la factura tiene el precio de la potencia, el precio de la electricidad, pero en el precio de la energía, de los kilovatios hora que consumimos, pues también están los peajes de acceso, están también los impuestos del gobierno, está también después el IVA, con lo cual hay una serie de cuestiones que hacen que la factura se encarezca. Y fundamentalmente ahora lo que está haciendo que se encarezca, los impuestos no se han subido de la electricidad, pero lo que está ocurriendo ahora es que sí que la energía que exportamos, o sea, que importamos, perdón, la energía que importamos, el gas natural fundamentalmente, ha subido muchísimo. Es muy importante que empiece a haber energías renovables que entren al sistema, cuya producción sería más barata, sería autóctona y podríamos abaratar el precio de la electricidad.
Ahora hablamos de todo esto, pero has utilizado un término que posiblemente haya llamado mucho la atención a los oyentes. ¿Qué es esto de los peajes de acceso y por qué lo pagamos los consumidores?
Eso es el mantenimiento de la red eléctrica, una cosa es lo que tú consumes, pero también la luz tiene que llegar hasta tu casa, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones sí que son las que afectan a... Son cuestiones de impuestos, peajes, que no tienen que ver con lo que consumimos. Por eso es verdad que nosotros desde ECODES siempre primamos que haya una factura que prime, que en el precio de la factura se conforme para que dé más peso al consumo de energía, porque si no, muchas veces te esfuerzas en ahorrar, que no quiero decir que no haya que esforzarse, pero al final no se nota tanto en la factura porque los términos fijos, como la potencia o como los peajes de acceso o los impuestos, se mantienen. Entonces, eso es algo que realmente es una cuestión de voluntad política que hay que cambiar.
¿Podemos establecer en porcentaje cuánto de la factura depende de lo que hacemos nosotros en nuestras casas y cuánto depende de otros factores?
Pues en torno a lo que hacemos en nuestra casa sería pues en torno al 60% o así.
El 60% y el 40% sí. No depende de nosotros, sí, depende de otras cuestiones. Impuestos, las tarifas de peaje, los peajes de acceso.
Pero hay una cosa que sí que depende de nosotros y es la potencia contratada. Habitualmente en nuestros hogares tenemos una potencia contratada más alta. Nosotros hemos visitado muchos hogares en Aragón y el 78% tenía una potencia contratada más alta de lo que necesitan. Con lo cual, eso es un término fijo, que siempre lo vas a pagar, la uses o no. Siempre recomendamos bajar la potencia ver bien qué electrodomésticos tenemos y cuánta potencia. Y también ser cuidadosos, no hace falta encenderlos todos a la vez.
Ahora seguimos hablando, Cecilia. Tenemos también con nosotros, decíamos al comienzo, a José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza y autor de, entre otros muchos, el libro Contratación del suministro eléctrico, oportunidades y estrategias para reducir el coste de las facturas eléctricas. Le tengo que reconocer, profesor, que no he tenido ocasión o oportunidad de leerlo, pero por curiosidad, ¿cuántas páginas son el libro?
No, el libro es un libro muy didáctico, muy sencillo, que está escrito para que prácticamente cualquiera, sin conocimientos muy técnicos, pueda comprender en 150 páginas,
¿sí?,
con muchas ilustraciones, en cómo se compone la factura de la luz, cuáles son las estrategias para, sobre todo de cara a las empresas, para recortar, para reducir la factura mensual.
El libro es del año 2013. ¿Sigue siendo válido en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo?
Sí, ha tenido una segunda edición y por ejemplo, los precios de los peajes y todos los elementos que aparecen en el libro son plenamente vigentes.
¿Nos puede hacer un resumen muy, muy sintético de cómo ha evolucionado el precio de la luz en los últimos meses o en los últimos años? Y sobre todo una pregunta, ¿el precio de la luz sube igual que sube el coste de la vida e igual que suben los salarios?
No, hay que tener en cuenta que el precio de la luz oscila mucho y ha oscilado mucho en los últimos 10 años. Veníamos, por ejemplo, en el año 2008... de un precio del mercado, precio medio de 64. En este momento estamos en un precio medio en 2018 de 60. Es decir, todavía no hemos alcanzado el precio máximo que se alcanzó en el año 2008. Después del año 2008, los precios del mercado bajaron como consecuencia de la crisis económica y han estado oscilando en la parte que depende de del mercado de producción de energía. Han estado oscilando pues entre 40 y 50. Lo que sucede es que en el año 2016 los precios fueron muy bajos. El precio medio fue 40. Al año siguiente se incrementaron ya un poquito y este año se han incrementado mucho más. Con lo cual, el precio de producir la energía eléctrica, es decir, lo que les cuesta a las centrales en ese mercado en competencia, ha subido un 50% respecto a hace dos años,
¿no? Supongo
y ahí
que
es donde notamos el incremento en la factura.
El incremento de la factura. Supongo que ha escuchado lo que nos estaba contando Cecilia Foronda, responsable de pobreza energética de Ecología y Desarrollo. ¿Usted cree que hay que regular de alguna manera, que los poderes públicos tienen que intervenir en este sector?
De hecho, los poderes públicos intervienen demasiado. Hay que tener en cuenta que de lo que pagamos en realidad en la factura de la luz, en realidad lo que fluctúa es en torno a menos de la mitad de la factura, un 40%. El otro 60% son términos regulados o impuestos, es decir, condiciones que pone el gobierno. Ya interviene muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que sobre la parte del 40% que tiene que ver con la producción de la energía, ese 40% resulta de un mercado que se convoca cada día, es una subasta, donde acuden a las 12 del mediodía todos los generadores de electricidad y todas las grandes empresas que compran electricidad, y de ahí se determina un precio. Eso es lo que está subiendo en este momento. ¿Se puede reformar? Sí, hay otros modelos. Lo que sucede es que a nivel internacional el modelo que tiene España es el más reconocido, el más aplicado, y lo que nos está pasando en España en este momento está pasando en todos los países europeos. Ha subido el precio en todos los países, incluso en nuestros vecinos franceses, que tradicionalmente por disponer de energía nuclear tenían precios más baratos, en este momento también tienen precios de la electricidad muy caros en el mercado mayorista.
Pero, profesor, hablaba usted de una especie de subasta, una subasta sí, diaria, una subasta como, por ejemplo, estamos pensando todos en las subastas de un objeto de antigüedades, una subasta como las que hay en las lonjas, una subasta como qué.
Es muy similar. Es una subasta donde acuden todas las centrales eléctricas y ofertan a qué precio quieren vender electricidad, y por otro lado ofertan también los compradores. De esa subasta lo que resulta es un precio único, que es el precio, como muy bien explicaba Cecilia, el precio del último generador que ha ofertado electricidad. Lo que está sucediendo en estos momentos, como muy bien explicaba Cecilia, es que el petróleo se ha duplicado prácticamente el precio en el último año. Eso ha hecho subir el precio del carbón, el precio del gas se ha disparado. A eso se añade también que ha aumentado el precio de las emisiones de CO2, el precio de lo que se paga por contaminar, que se ha multiplicado casi por 4. Es decir, todos los costes están subiendo. Y como la energía que se oferta en ese mercado resulta al precio del último que ha ofrecido la energía, de la última central que ha sido necesaria para cubrir la demanda del país, digamos que se paga un precio muy alto por otras ofertas que son mucho más baratas. ¿Quién está obteniendo un beneficio muy notable en estos momentos, pues las centrales nucleares y las centrales hidroeléctricas.
Cecilia, el hecho de que la factura de la luz esté subiendo como está subiendo, que el precio sea el que es, hace que haya gente que no pueda pagar la factura de la luz. Esto es lo que llamamos pobreza energética, ¿no? ¿Cuánta gente hay en Aragón que está en una situación como esta?
Pues en Aragón hay unas 7.000 personas en situación de vulnerabilidad energética. Algunos de ellos ya están en pobreza energética y otros están en riesgo de sufrir pobreza energética.
Esto quiere decir que no hacen cosas que sería necesario que hicieran en su día a día.
Hay veces que no hacen cosas que sería necesario y seguramente siempre hay camino de mejora. Otras veces también es que no tienen realmente suficientes recursos económicos. Pero sí que es cierto que muchos de ellos hay en general... tanto la población que está en riesgo de pobreza energética como la población en general, tenemos muy poca cultura energética, con lo cual muchas veces no somos capaces de poder optimizar nuestra factura o incluso a veces aplicamos hábitos que son erróneos. El tema de la potencia contratada, no solamente las personas en situación de vulnerabilidad, sino que la población en general, como te he dicho, un 78% tenemos una potencia más alta. Hay también familias que hay algunas que no pueden pagar la factura de la luz y están en pobreza energética, y otras que, aun pudiéndola pagar, como es tan pequeña, la pagan porque realmente no consumen energía o no consumen la calefacción y viven en unas situaciones de disconfort en su hogar.
¿La pobreza energética afecta también, por ejemplo, a familias en las que hay personas que trabajan, es decir, a trabajadores que no ganan lo suficiente como incluso para poder pagar este tipo de facturas?
Sí, efectivamente. Las personas que sufren pobreza energética, muchas de ellas, la gran mayoría, trabajan, pero teniendo en cuenta, se han combinado dos cuestiones, ¿no? La pobreza energética ha aflorado mucho en la sociedad por dos razones. Una, por este aumento de los precios, y otra también por la crisis económica, ¿no? Por una disminución de los salarios. Y a pesar de que muchas de las personas con las que estamos asistiendo en nuestros puntos de atención, nuestras visitas, sí que tienen trabajo, los salarios son muy bajos y hace que tengan que dedicar una cantidad de su salario muy alta a pagar la luz o que realmente no la puedan pagar.
Ahora te pregunto, Cecilia, ¿ante esto qué? Es decir, ¿ante esto qué se puede hacer? ¿O cuáles son los planes que hacéis desde organizaciones como, por ejemplo, la vuestra, desde ECODES? Profesor, por terminar con usted de analizar la situación, el escenario, ¿nos encaminamos a un escenario en el que la subida de la luz siga aumentando?
Eso parecen indicar los mercados de futuros, que no se vislumbra a corto plazo que el precio vaya a bajar, incluso que se puede mantener en estos niveles o incluso seguir creciendo si todas las variables que conducen el precio siguen en los valores actuales. No soy muy optimista al respecto de que el precio pueda bajar en los próximos meses.
Gracias, José María Ayusta, profesor de la Universidad de Zaragoza. Un saludo, muy buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
¿Esto agravará el problema de la pobreza energética, Cecilia?
Sin duda. El hecho de que cada vez aumenten más los precios, eso va a hacer que las familias tengan más dificultades para pagar la factura de la luz. Pero es cierto que también necesitamos aumentar, como te decía, el conocimiento que tenemos sobre energía.
¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los planes que, por ejemplo, vosotros desarrolláis?
Pues lo primero, si eres una familia vulnerable, quizás puedes optar al bono social. El bono social es un descuento de entre el 25 y el 40% en tu factura de la luz, que muchas personas podrían disfrutar de él, pues personas con rentas bajas, con personas en discapacidad o con situaciones especiales que no lo están disfrutando. Lo primero es ir a la compañía, al punto de servicio, para ver si puedes disfrutarlo o venir a alguno de los puntos de atención que nosotros tenemos por todo Aragón, gracias al Gobierno de Aragón, o también estaremos los fines de semana y ahí revisamos si puedes conseguir el bono social, porque es un descuento muy importante. Además, también es muy importante ver si puedes cambiarte a discriminación horaria, es decir, si puedes cambiar tus hábitos para consumir de las 10 a las 12 de la mañana, que también la tarifa es más baja, y sobre todo revisar tu potencia. Para todo ello, en la página www.nihogarsinenergia tenemos un cuestionario que, si no puedes venir a los puntos de atención, contestas online tu situación económica, cómo es tu hogar, etcétera, y nosotros te decimos si puedes obtener el bono social y qué medidas tienes que implementar y qué potencia deberías contratar.
Cecilia Foronda, responsable de pobreza energética de ECODES, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y sobre todo por ser tan didáctica, tan explicativa.
A vosotros.